El control de calidad de los alimentos en España, en el ámbito de la administración, se basa en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados. Y en segundo lugar, en los controles analíticos en los laboratorios acreditados y reconocidos. A raíz de la crisis alimentaria de los años 80 y 90, existe un sistema denominado trazabilidad alimentaria, por el que se obliga a las empresas a llevar un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos. En el espacio Mirada al Consumo del programa La Luna Salía a Tiempo, Petri San Martín, sindicalista histórica, entrevista al ecologista Antonio Arnau, que nos hablará sobre el control de calidad de los alimentos.
Desde La Luna Salía a Tiempo, en la sección Mirada al Consumo, vamos a tratar hoy el control de la calidad de los alimentos. Los alimentos, en principio, se empezaron a regular o a controlar desde las reales órdenes municipales, donde lo que se pretendía era controlar los alimentos fundamentalmente de vacuno, la leche, y se centraba en los mataderos para que los animales que se mataban tuviesen las garantías de poderse comer sin ninguna complicación. Posteriormente, las ciudades más grandes fueron las que fueron desarrollando controles, como fue Málaga, Bilbao, Barcelona, Madrid y Sevilla. Los principales labores de los ayuntamientos se reducían al control principalmente de los abastecimientos de la carne cuando llegaba a los mataderos y luego posteriormente a los mercados. Más adelante fue extendiéndose a otros productos, a la vez que se incorporaban nuevos métodos y técnicas de exámenes más eficaces, los controles que hay en la actualidad. Podemos también remontarnos que anteriormente en los pueblos no había veterinarios, empezaron a imponerse veterinarios para cuando se mataban, por ejemplo, los cerdos, ver si esos cerdos estaban en buenas condiciones o, por el contrario, podían tener la triquinosis. Entonces, esos cerdos los mataban para enterrarlos. El control de los alimentos nació de esta forma. Para hablar de estos temas, tenemos esta tarde a Antonio Arnau, ecologista, sensibilizado con problemas sociales y, sobre todo, con el problema de los consumidores. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que te preguntaría, Antonio, en España, ¿qué organismos son los que controlan que los alimentos llegan al consumidor en buenas condiciones?
Sobre alimentación, las competencias están muy repartidas, pero actualmente las directrices vienen de las directivas europeas, que son las que marcan los parámetros a los que tiene que ajustarse. Luego, esas directivas, que son las que marcan las pautas, los criterios, las cantidades máximas de los productos conservantes, de los métodos de higienización, etcétera, todo esto se tiene que trasladar en las administraciones que tienen competencias. Primero el Estado, que legisla, las comunidades autónomas, que adaptan a sus legislaciones y a sus competencias esas directrices, y los ayuntamientos, que tienen algunas competencias sobre sus mercados locales.
Los responsables más inmediatos de velar por la alimentación, por ejemplo, en localidades pequeñas o incluso en ciudades, ¿quiénes son, Antonio?
El mismo orden que te he dicho. Aquí el problema ya está en que actualmente los productos que serían deseables, pero que actualmente son mínimas la proporción de productos locales que se comercializan en cortas distancias, cada día son menos. Normalmente la alimentación de la mayoría de la ciudadanía se basa en productos de la agroindustria que se distribuyen a escala mundial, europea y estatal. Por tanto, en las localidades pequeñas, el único control que tienen es más que el que tenga el fabricante para distribuirla en los ámbitos que quiera. Es decir, están homologados a las legislaciones superiores. Normalmente es difícil que un fabricante tenga productos que no pueda vender en cualquier país europeo. En los mercados locales o las competencias de los ayuntamientos, el control sanitario que debe tener sobre los mercados, solamente se referiría a productos de proximidad, fabricados allí mismo, en su propia localidad, y la legislación que tiene que cumplir es la misma, es la normativa estatal o autonómica sobre cualquiera de los productos. No hay diferencias entre los requisitos que tiene que cumplir un pueblo de Toledo con Madrid, con Bilbao, con San Sebastián. Los requisitos son estándar porque dependen de los parámetros de la Unión Europea ya.
¿Podría ¿podrías explicar a los oyentes cuál es la función de los inspectores cuando van a algún establecimiento y encuentran que hay alimentos en malas condiciones o antes de abrir un establecimiento agroalimentario o un restaurante?
Los problemas de inspección se dan en la hostelería, que es la que tiene abierto al público y es la que tiene que tener un control de cada administración local. Esa es la que tiene que velar un poco. Hay también un servicio de inspección para mercados, que lo único que tiene que ver es que los productos se mantienen en las condiciones adecuadas, que no sufren procesos de degradación y que las condiciones higiénicas del servicio, del local, de que las personas que trabajan esos alimentos tengan el carnet de manipulador y que todo en general mantenga los parámetros de salubridad básicos, es la inspección. No tiene otras competencias que la inspección, que es la que tiene que velar porque no se degeneren los productos, las cocinas estén en condiciones higiénicas, que no se rompan las cadenas de frío, etcétera. No tiene más competencias.
En caso, por ejemplo, de que una inspección detecte en un establecimiento que hay alimentos que están en malas condiciones, ¿qué conllevaría para ese establecimiento?
Eso, a criterio del informe que haga el inspector, pueden pasar muchas cosas según el grado de importancia de la infracción que vea. Si la infracción que vea es que se ha producido ya una denuncia por alimentos contaminados, lo que antes la primera es comprobar que es cierto, que esos alimentos existen, precintarlo y cerrarlo. En un local abierto al público no se pueden consentir estas cosas. Si el problema es estructural, es decir, un extractor de humos que no funciona debidamente, algún tipo de materiales que no son los más apropiados, expositores que no sean herméticos y que puedan recibir contaminación del cliente que se coloca en la barra, esas cosas, pues se le pueden dar un plazo. Eso es a criterio del inspector según la gravedad y la calificación que haga de la falta. Puede ir desde el cierre inmediato del precinto y la retirada de los productos, puede ser un cierre temporal hasta que subsanen las deficiencias, o puede darle una advertencia y un plazo para subsanar los defectos.
Si un usuario o un consumidor entra a un restaurante y un alimento que ha ingerido le produce malestar o tiene que ir al hospital, ¿qué tendría que hacer este consumidor?
Lo que tiene que hacer ante cualquier infracción que él piense que se ha producido es denunciar. Lo que tiene que procurar es tener pruebas para hacer esa denuncia. Por un lado, tiene que ir al servicio médico que la atienda y exigir que le den un parte o un diagnóstico firmado del momento en que se le ha atendido y que se le ha observado. Luego, si él tiene una idea más o menos clara y por qué se ha producido, se trata de verificarlo. Tendría que un inspector comprobar que esa contaminación ha sucedido en el lugar en que ha sucedido y hay una relación causa-efecto, para lo cual tendrá que demostrar que el alimento que haya tomado en malas condiciones proviene de ahí y tiene que demostrar que lo ha producido allí. En caso de que no suceda que el inspector vaya y aún esté ese alimento en malas condiciones allí. Es el típico caso de una boda o de un banquete en que se produce una intoxicación por salmonelosis o cualquier cosa de estas. Claro, en esos casos son muchos afectados en las mismas condiciones y es fácil deducir que se ha producido en el sitio en que han estado juntos, si es una reacción inmediata. Otro tipo de afecciones que tú puedas considerar que el producto en mal estado lo has tomado en cualquier sitio, es más difícil de demostrar, pues si no tienes un ticket o una comprobación de que has estado allí y el parte médico puede restablecer la relación de causalidad con el alimento en cuestión.
Antonio, las personas que comienzan a trabajar en un restaurante o en alguna industria agroalimentaria les exigen un carnet de manipulación. ¿Esto con qué fines?
Dos motivos fundamentales. Primero, tener censados a las personas que están en contacto con alimentos y que pueden ser propagadores de enfermedades o de transmisión de patógenos. ¿Cómo? Cuando uno se saca el carnet, primero tiene una revisión médica que establece sus condiciones de salud, es decir, que él mismo no es un posible transmisor de algún tipo de enfermedad. Y dos, las técnicas básicas para manipular los alimentos, pues saber lo que es la cadena de frío y que no se tiene que romper, los problemas que puede causar el tener un alimento congelado, sacarlo y volverlo a congelar, por ejemplo, que eso no se puede hacer, ese tipo de cómo tratar los alimentos, qué condiciones higiénicas tener para que no se produzcan. Tienes que saber cosas tan básicas como que tiene que estar desinfectada la mesa donde trabajes o el banco, que tú tienes que lavarte las manos y tenerlas desinfectadas, y lo típico de los gorritos para evitar los pelos, si es preciso incluso en qué tipo de alimentos o de manipulaciones estemos hablando, pues necesitar mascarillas o qué requisitos tiene. No es lo mismo cortar carne o manipular pescado que estar en un horneado, alimentos que ya llevan cocción y por tanto la forma de transmitir patógenos es más complicada.
Vivimos en una sociedad globalizada donde todo y todos pueden llegar a todas partes. Entonces, las sociedades occidentales, los productos se pueden prácticamente adquirir producto de todos los países del mundo. ¿Qué requisitos hay en la Comunidad Económica Europea de control para supervisar que estos alimentos que llegan a Europa están en buenas condiciones?
Ahí tenemos la mayor fuente de problemas actuales. Es decir, el problema ya está en la agroindustria. Las intoxicaciones ocasionales se producen en fallos, en la inspección, en establecimientos que no cumplen esas condiciones. El problema de la agroindustria es otro. Es muy difícil que se produzca una contaminación grave, una contaminación que produce infecciones o reacciones alérgicas, pues por toxinas o por patógenos, porque los alimentos lo que tienden a estar es excesivamente tratados, con conservantes, radiaciones, con cadenas de frío, con múltiples técnicas para esterilizarlos y evitar precisamente que en el tiempo largo que se produce entre el consumo en ese tipo de agroindustria, por el transporte, por el tiempo de almacenamiento, puedan tener alguna transformación. Y eso tiene otros problemas, y que son menos detectables, provocan menos alarma, pero quizás a la larga son más problemáticos, que es el exceso de conservantes, el exceso de aditivos, el exceso de sustancias, y desde el principio de la cadena, desde si son animales o leche, desde el principio de antibióticos, hormonas que se producen en la cría masiva e industrial de animales, los tratamientos, eso genera un problema que es acumulativo, que no produce alarma en el consumidor porque es a largo plazo y no se detecta. Eso es lo que ocurre en los alimentos globalizados. Ahora estamos con la gripe porcina, hemos pasado por la gripe aviar. Todas esas alarmas que suceden de repente, su origen está en el exceso de antibióticos y de tratamiento que reciben los animales. Eso hace que las enfermedades que ellos tienen, ellos no se enfermen a base de antibióticos, pero los agentes patógenos, microbios o los virus que producen esas enfermedades mutan, y mutan con más rapidez porque tienen que sobrevivir a esos antibióticos y se van adaptando, y por tanto es como cuando tú tienes un exceso de medicación, es lo primero que te dice el médico: no tome usted en exceso, no tome usted demasiados antibióticos, demasiados analgénicos, porque se inmuniza y después no le harán efecto, lo que te dicen cuando vas al médico en caso de una gripe. Eso es lo que les pasa a los animales, que están, por las condiciones de hacinamiento, de masificación en la que viven, tienen que ser sobretratados para evitar estos virus y estas enfermedades.
En España está la Ley de Seguridad Alimentaria, pero ¿qué es lo que persigue esta ley? ¿Tiene alguna conexión con las leyes de la Comunidad Económica Europea?
Lo que persigue esa ley es adaptar la legislación española del Estado a las directivas europeas para que sus productos puedan consumirse en el resto de Europa y viceversa. Lo único que hace es adaptar a lo que está obligado con el plazo esto de los 3 años de adaptación de las directivas a cumplir todos los parámetros que la Unión Europea ha legislado.
Vivimos en una sociedad bastante competitiva donde hay cantidad de productos similares en los mercados. ¿Esto mejora la calidad del producto o también hay un interés de plusvalía de cara a los industriales que producen estos productos?
La primera consecuencia es reducir la variedad de la oferta. Es decir, el problema de la alimentación industrial es que cada día tienes menos productos, menos variedades de los productos y son menos las posibilidades de compra. Curiosamente, al estar en un mercado globalizado, no tienes más acceso a diferentes productos como parece en principio, sino lo que tienes es acceso a menor variedad, por dos problemas: por la producción, porque los industriales se centran en los productos que más rentables les son, y aún más acusadamente por las cadenas de distribución, que lo que les interesa es, para tener la rentabilidad del stock, la rotación del producto. Por tanto, si tienes un tomate, tendrás una o dos variedades de tomate, pero no las 40 o 50 que podrías tener. Las variedades tradicionales y locales tienden a homogeneizarse. El distribuidor lo que busca es un producto que satisfaga más o menos a todo el mundo y no tener distintos productos. Si tú eres de una zona de tomate de la huerta tradicional, pues el sabor de ese tomate lo has ido perdiendo hasta que lo olvides totalmente. porque el tomate que se vende en Valencia es el mismo que se vende en Canarias, en Galicia o en París. Y eso hace que las variedades y los sabores más típicos de distintas variedades que habían en todos los mercados, eso va desapareciendo.
¿Qué son las redes de alerta y cómo funcionan? ¿Y si son eficaces?
Es difícil responder a esta pregunta. Las redes de alerta lo que serían es necesarias. Hemos hablado de globalización de la producción de alimentos y de su distribución. Por tanto, siempre, por más condiciones y prevenciones que tengan los fabricantes, siempre puede producirse un problema puntual en un producto. Como este se distribuye en todo el mundo, puede generalizarse la extensión de la enfermedad. No todos los países del mundo tenemos la misma resistencia a los patógenos, pues porque en estas sociedades más desarrolladas tenemos una mayor higiene, una mayor absepsia en todos los aspectos y por tanto nuestras defensas están más bajas frente a determinados patógenos. Pero las redes de alerta en definitiva lo que tienen que hacer es que si se detecta un producto que ha causado un problema en alguna parte, es ver de dónde nace el origen y ver dónde se ha distribuido para poder retirarlo lo antes posible del mercado. Lo cierto es que ante las amenazas graves que ha habido, los problemas graves que todo el mundo puede recordar, que te vienen a la memoria, como la encefalopatía espongiforme bovina, que es el problema de las vacas locas, había casos 10 años antes de que se diese la alerta. Es decir, muchas veces se van dilatando en el tiempo, que intentan no hacer alarmismo para no provocar caídas en los mercados importantes. Es un poco creerse que esas redes funcionen, pero yo no podría poner la mano en el fuego de que esas alertas funcionen cuando hay intereses fuertes detrás.
Las plaguicidas, los abonos químicos que echan a los productos agroalimentarios, ¿esto de qué forma repercute en la alimentación de los usuarios o de los consumidores?
Por acumulación. Ese tipo de riesgos más difusos que te decía antes, la alimentación agroindustrial necesita para el mayor desarrollo en el menos tiempo, con los menos espacios posibles, herbicidas. Los herbicidas son químicos. Toda la química se va acumulando en el organismo humano. No sabemos aún qué efectos tiene. Lo que sí se ha detectado en distintas pruebas, hubo una muy conocida que se hizo a los europarlamentarios en Bruselas y todos tenían cantidades enormes de tóxicos en su cuerpo almacenados cuando les hicieron los análisis de sangre. Eso se va produciendo por este tipo de alimentación industrial, que es menos sana, lógicamente, pero que evita las crisis graves al estar tratado. Es decir, tú no coges una salmonelosis con facilidad, pero sí vas acumulando tóxicos. Estos abonos químicos, sobre todo en la salud, pues la incidencia a largo plazo, pues ya se está estudiando, hay diversas opiniones, unos más alarmistas, otros menos. Lo que sí que está claro es que eso también tiene incidencias en costes y en rentabilidad de las producciones. Quiero decir, hoy el agricultor recibe poco dinero de su producto hasta el punto de llegar a abandonar las explotaciones, por eso se traen alimentos de otras partes del mundo, es decir, ahí hay un negocio para los grandes distribuidores y para los que controlan los productos estos, los químicos y los fertilizantes, toda esa parte de la industria, que lo que se llevan es la parte de los beneficios del campo, del producto que tú tomas el alimento. Es decir, los campesinos actuales lo que se han hecho es un socio industrial que se lleva la mayor parte de los beneficios.
¿Hasta qué punto los alimentos transgénicos está demostrado que perjudica también a la salud de los usuarios o de los consumidores?
Claramente, los organismos genéticamente modificados se están autorizando cada día más productos. En España es el país de la Unión Europea que más tiene, por ejemplo, en maíz, productos genéticamente modificados, transgénicos, como se les suele conocer. Estos productos, el problema está para las prohibiciones o para las moratorias en las licencias de importación, que siempre están muy presionadas por los grandes productores de estas semillas que van con patentes y que producen un beneficio a esta agroindustria que ha derivado hacia ese mercado, no están demostrados. Es decir, no se pueden demostrar porque unos estudios de estos son a largo plazo, con estudios de campo, como en 10 años, y lo primero que han hecho los productores de estas semillas, de estos productos transgénicos, es hacer unas patentes que impiden que tú puedas estudiar esas semillas. Es decir, están protegidas por la ley de patentes y tú no puedes plantarlas para un cultivo experimental y hacer pruebas de campo, experimentar con personas, cuál es la evolución a largo plazo. Todo eso está prohibido explícitamente por esas patentes por las que se producen. Es decir, demostrado que puedan producir problemas en el organismo humano, no está demostrado científicamente, fehacientemente. puede haber problemas de alergias, distintas variedades. Ahora bien, el problema de los transgénicos no es el que puedan producir en la salud humana, que está por demostrar, aunque es una posibilidad, y el aumento de alergias puede tener alguna incidencia también en eso. El problema de los transgénicos es la afección que tienen sobre el medio natural y sobre la biodiversidad, sobre las variedades, que es lo que decíamos al final, esas variedades que se escogen de esos productos son las que se van a hacer el monopolio de ese producto y se pierden todas las demás variedades. El otro problema es el de la dependencia de esos grandes 3-4 productores a nivel mundial, el negocio de escala que ellos hacen y el control que tienen sobre el producto y sobre la seguridad alimentaria, porque la seguridad alimentaria ahora se nombra, para no confundir con las alertas sanitarias, la soberanía alimentaria, es decir, el derecho de los pueblos a producir los alimentos suficientes para alimentar a su población. Eso se puede poner en riesgo por estos productos, porque a lo mejor los países pobres o no van a poder producirlos, o van a tener más problemas de comercializarlos, o no pueden competir con esos productos modificados que tienen una presencia estándar y que se imponen en los mercados, pues por tener una apariencia más hermosa, menor sabor y por tanto menor rechazo, también menor gusto, pero también menor rechazo, por distintas causas comerciales o de monopolio de los alimentos. El que la alimentación mundial esté en manos de pocas empresas, eso es un riesgo más importante quizás que la afección que puedan tener a largo plazo esos alimentos. Lo que sí que está demostrado es que se extienden y que contaminan, hibridizan a las variedades que no son transgénicas, con lo cual el riesgo de extensión y el riesgo de encontrarnos con que ya no tenemos productos naturales es un riesgo abierto, por el que mientras no se pruebe lo contrario, es decir, la carga de la prueba tiene que estar en que ellos tienen que demostrar que eso no se produce, y hasta ahora lo que se ha comprobado es que sí que hay hibridaciones y que esos productos pueden a la larga contaminar el medio natural.
Antonio, ¿cuáles crees tú que son los principios fundamentales para conservar en buenas condiciones los alimentos en nuestras casas, o si salimos de viaje, por ejemplo, en verano, porque nos vamos un fin de semana o hay una segunda vivienda? ¿Qué recomendaciones darías?
Si hablamos de productos industriales, si hablamos de gente que vive en las ciudades, de urbanos, de urbanitas, que compran los alimentos en supermercados, en grandes superficies, y que vienen empaquetados, lo único que hay que hacer es cumplir las condiciones que ellos dan, mantener las fechas de caducidad. Una cosa son los alimentos frescos y otra los que tienen periodos más largos de conservación. El mayor error que se suele cometer es romper lo de la cadena de frío. Es decir, un producto que compras congelado tiene que llegar a tu congelador sin haberse descongelado. Eso es importante y es uno de los primeros problemas que suelen ocurrir. El segundo es que cuando tú descongelas una parte, tienes que consumirla, no poder volver a guardarla. Y las otras son las de higiene básica. Los bancos tienen que estar fregados y desinfectados, los instrumentos que usas también. Debes tratar de que las mezclas no toquen ninguna superficie que pueda estar contaminada. Si se dejan fuera del frigorífico, tienen que estar cubiertos siempre para evitar cualquier insecto que pueda tocarlos. Lo normal, lo que hemos dicho antes, para la alimentación profesional, las mayores condiciones de higiene, lavarse las manos y los instrumentos que uses, y luego desinfectarlos en cada lavada. El problema es dejar la pila con las cosas sin fregar y luego hacerles una limpieza somera y guardarlos. Todos los productos del hogar suelen tener ya desinfectantes excesivamente fuertes antes que débiles. Si miras las fechas de caducidad, no usas leche fresca después del periodo que dicen, además que se nota enseguida por el sabor, y que tampoco se producirían grandes contaminaciones. Los problemas grandes como la salmonelosis o enfermedades de la carne, si no se rompen las cadenas de frío, ya están previstos.
Para finalizar, ¿qué consejo darías a los consumidores cuando van a comprar algún producto que hay que tener en cuenta?
Si compras productos industriales de la agroalimentación y en cadenas de distribución, son productos empaquetados, pueden tener exceso de tratamiento. Si compras en otros sitios, por ejemplo, si pasas por un campo y se te ocurre coger alguna fruta, sí que tienes que tener mucho cuidado en lavarla, porque pueden tener pesticidas de cualquier tipo y no es conveniente que se acumulen. Para una ama de casa urbana, lo principal es las fechas de caducidad y no romper las cadenas de frío. Todo lo demás le viene dado. Yo el consejo que le daría a la gente precisamente es que trate de evitar en lo posible ese tipo de alimentación de la agroindustria, para mantener los sabores tradicionales y para mantener las economías de proximidad de tus agricultores, de tus ganaderos y de la gente que fabrica alimentos. Les diría a los oyentes que busquen las tiendas todavía de barrio que quedan, que son las que más se acercan a la agricultura de proximidad. Le diría a los ayuntamientos que refuercen las competencias que tienen sobre mercados y procuren que sus mercados municipales se especialicen en productos de proximidad, en productos que tienen que estar desde que se recolectan hasta que se consumen en 48 horas listos, sin tratamientos, sin conservantes, sin radiaciones, sin cadenas de frío, etcétera. Y ese sería un sistema más saludable y de mayor garantía en lo que es la seguridad alimentaria, según te decía, como el derecho de los pueblos a tener sus alimentos cerca. Porque en las sociedades occidentales, en las sociedades ricas, se dice que nosotros tenemos seguridad alimentaria mientras tengamos dinero para comprar los alimentos donde sea. Pero eso siempre es un riesgo, el depender de terceros. Si tú tienes alimentos en tu territorio, tendrás más asegurada esa alimentación que si tienen que venirte de la China o los espárragos de Paraguay o los garbanzos de México, etcétera, etcétera. Siempre pueden haber determinados problemas, coyunturas internacionales, que luego es muy difícil volver a tener tú esa seguridad en tu territorio. Aparte de que así diversificas tus producciones, estás más a salvo de las crisis y mantienes a la población pegada al territorio, evitando las conurbanizaciones y el que los campos se despueblen y todo el mundo vaya a las ciudades. Esos cinturones de pobreza que se hacen alrededor de las ciudades es porque la gente ha tenido que abandonar los pueblos porque sus productos ya no se vendían y no tenían papel económico en el territorio. Con lo cual, el territorio se degrada, la maleza hace que arden los bosques y toda esa serie de problemas que produce la descampesinización. Lo que había que hacer es recampesinizar y para eso es importante tratar de buscar el alimento de proximidad en las tiendas de tu barrio.
Desde La Luna, Sala Tiempo, en la sección Mirada al Consumo, dar las gracias a Antonio Arnau y hasta la próxima.
Gracias a vosotros y hasta la próxima.